capítulo 15, versículo 18 y siguientes. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley: me han odiado sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Queridas hermanas, en este momento de las despedidas, Jesucristo advierte a sus discípulos de que su camino no va a ser un lecho de rosas, de que el camino que van a seguir después de su resurrección y después de la venida del Espíritu Santo incluso, no iba a ser un lecho de rosas, porque pues el mundo no va a entender el mensaje. El mundo vive de lo suyo, quiere de lo suyo, tiene sus ideas, tiene su cultura, tiene sus dioses, y esos dioses no son fácilmente removibles. Los hombres somos lo que somos, y estamos hechos para la materia, somos materiales. Yo cuando era joven estudiante de filosofía, que eres tan romántico a esas edades, yo me acuerdo que cuando estudiaba una tesis de filosofía que se llama El objeto formal de la inteligencia humana, o con otras palabras, ¿para qué está hecha la inteligencia humana? ¿Qué es lo que puede captar la inteligencia humana? Y la respuesta de la filosofía es la esencia de las cosas materiales. Pues a mí me fastidiaba mucho esta tesis, porque si la inteligencia es lo más alto que tenemos y solamente sirve para conocer las cosas materiales, es que somos materia pura. Es que estamos hechos para la materia. Estamos hechos para este mundo, para esta vida, para estas cosas. Y como digo, con lo romántico que es una de esas edades, incluso romanticismo de fe, romanticismo de trascendencia, pues así te quedas un poco. Yo me acuerdo, fíjate, lo joven que era, que esa tesis me hacía a mí como un poco de daño. Yo creía que era algo más. Yo creía que era algo más que mi inteligencia, o sea, que el ser humano estaba hecho para cosas más altas. Pues bien, la inteligencia humana está hecha para conocer la esencia de las cosas materiales. Así que lo que nos gusta a nosotros es la materia. Lo que nos gusta son las cosas de este mundo. Lo que nos gusta a nosotros son los hombres y las mujeres, y el mar, y los kiwis y los caquis que producís en esta huerta, que ayer se me olvidaron, por cierto. Y nos gustan pues las alubias rojas con codorniz, como las que dan en comillas, y nos gustan pues esas cosas. Nos gusta todo lo material, todo lo material. Entonces, pues, si vienes aquí predicando otra cosa, pues cuesta, es contracorriente. ¿Y quién le dice a usted que eso que usted me dice? Yo tengo un amigo que tiene como unos 40 años, y entonces cuando le hablo de conversión, cuando le hablo de las cosas del Señor, pues me dice: mira, Chus, yo tengo un puesto de trabajo maravilloso, vivo bien, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos súper chulos, tengo un futuro por delante maravilloso, lo tengo todo. Entonces, si hay alguno que necesite la conversión, predícasela. Pero a mí, ¿convertirme a qué? ¿Mejor de lo que estoy? ¿Me quieres tú cambiar a otra cosa mejor de la que estoy? Y bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Ante estos argumentos tan tumbativos, pues la verdad es que uno tiene pocas palabras. Hay que aguardar, como hace el Señor, bueno, pues ya te llegará la pobreza. Ya te llegará un momento en que te relativice todo lo que tienes. Y en ese momento que te des cuenta de que no era la verdad esto que tú tienes, que la vida del hombre es de otra forma, pues entrarás dentro de ti mismo y razonarás un poquito mejor. Por eso el Señor siempre nos busca pobres. Y si no nos busca pobres, nos hace pobres. Porque como la pelea con Dios, el combate de Jacob, es un combate y una pelea tan grande la que tenemos, pues al final nos tiene que herir en el nervio femoral. Nos tiene que mandar una buena ciática para ponernos cojos y darnos cuenta de que ya no podemos ganar la carrera de los 100 metros. Y entonces ya pues relativiza uno sus propias fuerzas, relativiza uno todo ello. Y decimos, y Dios no es capaz de imponerse cuando uno está bien, y Dios no es capaz de imponerse. Bueno, pues a lo mejor no le interesa. A lo mejor no le interesa imponerse cuando la gente está bien. Déjales. Déjales. La vida es lo que es. Y la vida es corta o larga, según se mire. O larga, según se mire. Y entonces, pues, la vida es maestra. Y la vida nos enseña mucho a todos nosotros. Y Dios, como domina la vida, como domina la mira, no te pierde cariño porque en un momento dado tú seas duro de corazón y tú seas recalcitrante. Como Dios te quiere mucho, dice, ya te pescaré dentro de 15 años en aquella que tú no sabes y yo que sí me sé. Pues ya te pescaré. Y entonces, como decíamos ayer, como el futuro no es nuestro, sobre el futuro no tenemos poder de ninguna clase, pues el Señor nos encontrará. Pero mientras tanto, la verdad es que tenemos, por la elección del Señor, un oficio bastante duro y bastante difícil. Vosotras podéis imaginar lo que significa un cura párroco o un predicador que lleva 40 años predicando y no se ha convertido nadie. Que la parroquia, en vez de ir para arriba, va para abajo. Que antes eran las cosas, y que cada vez va perdiendo más significado el cura, que ya no es nada, que ya no es nadie, que no le hacen caso, si le hacen caso es para criticarle, y si le hacen caso es para ponerle verde. Qué difícil es seguir ahí en la brecha, qué difícil es decir, yo sigo predicando en el desierto, yo sigo predicando la nada, porque en definitiva, para seres materiales, que nos gusta tocar, palpar la materia, lo que nos predica la fe es, como decía el poeta, largo me lo fiáis. Mientras tanto, yo vivo aquí. Mientras tanto vivo aquí, bien aferrado y bien agarrado a las cosas de este mundo. Por eso, pues, cuando un cura entra dentro de sí, dice, pero ¿yo qué hago? ¿Pero yo qué pinto? Y al final, pues, no sé qué pasa, pero suelen ser duros los curas también. Es decir, suelen perseverar. ¿Qué hay por ahí dentro? A mí me encantan las reuniones con los curas, me encantan las reuniones con los sacerdotes. Hace poco acabamos de tener en Madrid, como digo, una semana de sacerdotes en la que estaba Santiago, el de Santoña, y otros dos o tres de aquí de Santander, y un seminarista. Y me encanta estar con los curas porque debajo de cada uno hay una historia preciosa, si queréis, pero muchas veces edificada, construida, amueblada, con soledades profundas, con fracasos hondos, con desatenciones totales, con falta de todo lo humano muchas veces, hasta de la comida, hasta de, no que les falte de comer, pero les falta la cosita de que las lentejas tengan cariño, y todas esas cosas. Pero después, cuando nos ponemos a hablar en la semana de sacerdotes, y a dar testimonio, y a decir cosas, pero ¿qué cosas dice? ¿Pero qué cosas más interesantes dice? Y al final, pues, no puedo yo proyectar sobre ellos una imagen de melancolía o una imagen de falsa compasión, ¿no? Pero si los curas no son desgraciados, si un cura no es un ser desgraciado, para nada. Puede haber curas frustrados, como los hay en todas partes, pero no son para nada ser desgraciados. Viven lo suyo, viven su interioridad, viven su intimidad, pero con fuerza. Y estoy completamente seguro que la inmensa mayoría de ellos no se cambian, y no se cambian por nadie. Y sin embargo sucede todo esto que dice Jesucristo: es perseguido, es malentendido, es criticado, es ahí, en plena brecha, es decir, luchando contra la gente, luchando contra las cosas, luchando, pues no se viene abajo. Pero lo mismo sucede en el resto del cristianismo. Lo mismo sucede, pues a vosotras. Lo mismo sucede a una madre de familia ahora. Esta madre de familia, que es la que limpia en nuestra casa, que os decía ayer, que tiene 4 niños, pues tiene una auténtica pelea. Pasaron del ayuntamiento de Móstoles por el colegio donde estaban sus niños para darles educación sexual. Y la educación sexual que daba ante el ayuntamiento de Móstoles era decir que la masturbación es una cosa buena, que no es pecado. Y iban a decirles que iban a hablarles de los preservativos, iban a hablarles del amor, iban a hablarles de cómo se hace el amor, iban a hablarles de todas estas cosas. Y entonces, pues esta y otras 2 o 3 madres, pues se enfadaron mucho y protestaron mucho, porque decían: es que no están en edad. Son niños pequeños y estas cosas les pueden pasar traumas. Y me contaba ella que cuando en la reunión de madres ellas decían esto, las demás se pusieron contra ella y dijeron: ¿qué? ¿Qué quieres tú? Que vengan los curas aquí a decirnos cómo tienen que hacer estas cosas, como nos han dicho siempre. Déjanos en paz, eso es lo que tienen que hacer. Y el ayuntamiento, educar a los niños y educar. Ella me decía a mí, dice: es que yo me veía perdida. Yo me veía perdida. Hay como una persecución, hay como un intento de desenraizar lo que es predicación, lo que es, raíces cristianas de la vida y raíces cristianas de la cosa, pues que en este momento vivimos en España un momento en la que políticamente y culturalmente el nombre de Dios prácticamente ha desaparecido del mapa. ¿Vosotras habéis oído alguna vez, no sé, la televisión si la veis o los periódicos, habéis oído alguna vez a alguien en el Parlamento citar el nombre de Dios? Ni de derecha, ni de izquierda, ni nada, para nada. El nombre de Dios ha desaparecido de la vida pública. Y si a alguien se le ocurre decir algo, dice: eso son cosas privadas. Eso son cosas privadas. Y al desaparecer de la vida pública, pues desaparece también de la conciencia de los niños. Porque los niños, evidentemente, no dan importancia a una cosa que es privada, por mucho que le digan sus padres. No tiene significación social. Y gracias a que en España todavía conservamos alguna procesión de Jesús del Gran Poder y cosas semejantes. Menos mal que conservamos algo, pero cada vez es más, aunque no lo sea, para los que hacen la procesión, pero la cultura actual esas cosas las considera turísticas, promoción turística. Y hay muchos edificios y muchas iglesias, además todos los edificios y todas las iglesias están promocionadas por edificios religiosos, promocionadas por los poderes públicos. Se está gastando una cantidad de dinero en España al día para reconstruir templos y todo esto, pero por el bien de la religión no, nada, por eso nada, promoción turística. Este pueblo no se puede hundir, la iglesia del pueblo, eso lo dice el alcalde y todos los concejales. ¿Alguno de ellos va a misa? No, ninguno. Pero es que el turismo del pueblo es muy importante, porque viven los comercios pagan sus impuestos, sus tributos, y así vivimos todos. Entonces, en este momento, pues vivimos en una sociedad realmente, yo no voy a decir atea, porque tampoco se puede decir que en España se haya desenraizado la fe. ¿Por qué no? Porque aún los que no tienen mucho que ver con la iglesia y todo eso, pues en momentos dados parece que surgen las raíces de un largo pasado, raíces ancestrales. Pero que vivimos en una época culturalmente ajena a Dios. Entonces, el problema de las vocaciones.
si no hay cultivo, si no hay religiosidad. El problema de las vocaciones es un problema absolutamente serio. El que piense que España sigue siendo católica a nivel práctico está completamente equivocado. El que piense que España sigue teniendo chicos y chicas que se preocupan por esto está muy equivocado también. Salvas sean las excepciones, porque siempre las hay, evidentemente. Dios es mucho Dios. Pero socialmente, culturalmente y todo esto, pues no estamos nosotros en situación en este momento pues de aspirar a tener no sé cuántas vocaciones y no sé cuántas cosas, que no las hay. No hay cultivo, no hay cosas de estas, ¿no? Pues en medio de todo esto, el Espíritu Santo sigue fuerte. En medio de todo esto, la Iglesia no está peor que antes. En medio de todo esto, pues hay renacer. Serán menos, seremos menos, serán todo lo que sea, pero hay renacer, y renacer bastante importante. Y yo creo que llegará un día, y no tardando mucho, en que sencillamente experimentemos cómo el Señor, las gracias del Señor, puede con todo. Puede con culturas y puede con todo. ¿Por qué son las cosas así? Se necesitarán que sean así. Se necesitará que sea así. Entonces, nosotros, en esta situación en la que estamos viviendo, de falta de vocaciones, por ejemplo, lo que no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es culpabilizarnos. Lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es creernos peores que nuestros mayores. Porque no es una cuestión moral, ni es una cuestión ni siquiera de observancias. No somos peores que nuestros mayores. Aquí les quisiera yo haber visto a nuestros mayores. Aquí en esta sociedad les quisiera yo haber visto. Nosotros tenemos que enfocar nuestra realidad, no de una manera pesimista, sino de una manera, como don de Dios. El hecho de que estemos así, pobres como las ratas, porque en este momento, esta mañana miraba yo una foto en el libro de la historia de este convento, de cuando se inauguró el convento, allá por el año 60, por ahí, y veía la visita del nuncio Monseñor Antoniuzzi, que vino aquí, y que bajaba pues de la parte alta, creo, de la huerta. Yo no conozco la huerta, pero creo que bajaba de la parte alta hacia aquí. Pues había una cantidad de monjas. Daba gusto ver el plantel. Daba gusto ver el plantel. Y ahora habéis quedado mucho más reducidas. ¿Y qué sucede con esto? ¿Cómo vamos a confrontar esto? Desde luego, no como con ese pesimismo o esa culpabilidad profunda, porque ese pesimismo o culpabilidad profunda nos hace renegar de Dios. Te encierras en ti misma, es que nosotros no valemos, es que no es... Mire usted, no se trata de eso. Acepte usted como un don esta pobreza que tiene que vivir. Acéptelo como un don. Es así, Dios lo quiere así. Saca provecho de la pobreza. De la pobreza siempre hay que sacar provecho. Porque Dios, en medio segundo, puede convertir estas piedras en hijos de Adán. ¿Y de dónde puede venir la renovación de la vida religiosa nada más que de la aceptación radical y total de la pobreza de cada momento? Si nuestros padres hubieran sido más pobres, no estaríamos donde estamos. Más pobres, pero no pobres en el sentido de tener carne o chuletas para comer, sino en el sentido espiritual, de aceptar que Dios es Dios, que las obras vienen de Dios, de aceptar, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que nuestras obras no sirven para llegar a la santidad. Si nuestros padres hubieran sido más pobres, otro gallo nos cantaría, a todos nosotros. Pero es que nosotros seguimos siendo ricos muchas veces todavía, igual que nuestros padres. Y si seguimos siendo ricos igual que nuestros padres, nos vamos a hundir todos. Y se va a morir todo. Y se va a morir porque somos recalcitrantes, porque somos ricos. Entonces, vamos a aceptar la pobreza en la que vivimos sencillamente como un don de Dios. Dice el primer versículo de la Biblia que todo era caos, toda oscuridad. Como parece que hay ahora en muchos conventos y en mucha vida religiosa, parece que hay, que no hay salida, parece que se está muriendo, parece. Pero también dice el primer versículo de la Biblia, pero sobre el caos aleteaba el aliento de Dios, aleteaba el Espíritu de Dios. ¿Vosotras creéis que no está el aliento de Dios sobre nosotros? ¿Que no está el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, aleteando sobre todos nosotros? El Espíritu de Dios es especialista en sacar un universo desde el caos. Pues ahí, En el caos primitivo dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y después dijo Dios muchas cosas. Entonces el caos es casi, iba a decir yo, algo teologal. La pobreza, el caos, la falta de vocaciones y todo, debe ser para nosotros algo teologal, que nos une directamente con Dios, como la fe, la esperanza y la caridad. Eso es lo que significa teologal. Porque un pobre, ¿qué puede hacer nada más que gritar? Un pobre, ¿qué puede hacer nada más que clamar? Un pobre, ¿qué puede hacer nada más que ver a Dios como su protector, como el que verdaderamente hace todas las cosas? Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo te dirá, hija, eso es lo que estoy yo queriendo hacer hace bastante tiempo, que seáis pobres. Seáis pobres. ¿Para qué? Sencillamente para que Dios pueda ser Dios, para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo oiga, para que todo el mundo se dé cuenta de que he sido yo. La lucha que tiene en la Biblia Dios, desde el Antiguo Testamento, para que todos nos enteremos que la obra es suya, es una lucha impresionante. Toda la palabra de Dios está ahí. Toda la palabra de Dios es para que todo el mundo se entere de una vez que la obra la he hecho yo. Y dice el Señor, no, no sea que creas que ha sido obra de tus manos. Continuamente, si os dais cuenta. La clave de interpretación de la Biblia es una clave de gratuidad, que pelea continuamente contra la otra clave, la clave de el intento continuo del hombre de robar la gloria a Dios y de atribuírsela a sí misma, a sí mismo. El hombre, queremos nosotros por nuestra cuenta, ¿verdad? Queremos siempre, siempre, siempre. Y construimos torres de Babel continuamente, y construimos todo lo que sea necesario para darnos a nosotros la sensación de poderío. Y el primer pecado de Adán y Eva, cuando se comieron la manzana, no fue por la manzana, ni siquiera una reineta de estas tan ricas que tenéis aquí, ni siquiera por la manzana, fue porque querían ser dioses, porque querían ser sí mismos, porque querían ser autónomos, porque querían desde ellos mismos, pobrecitos, si les acababan de dar Dios el ser, y de pronto nos separamos de Dios. Y en la vida religiosa y en todas partes sucede lo mismo. Es que, ¿y qué sucede en las parroquias? Yo os estoy hablando de los curas y me parecen genial y me gusta estar con ellos y todo esto, pero yo reconozco que también entre los curas y entre toda la iglesia hoy día pues se necesita realmente una reevangelización profunda, y la reevangelización profunda tiene que ir en la línea de una aceptación de nuestra pobreza radical para que brille la gloria de Dios y no brille la nuestra. Mira que nos embarcamos en obras, mira que nos hemos embarcado en obras, mira que no sé cuántos. Tremendo, tremendo. Hace 150 años, allá por el año 170, allá por el año 1835, vino aquí en España la desamortización. Uf, no quedaron en España nada más que 4 conventos. Y eso es porque eran conventos para misiones, entre ellos el de Ocaña, el mío. Un convento para los franciscanos, otro para los dominicos, otro para los jesuitas, otro para los carmelitas, pero por las misiones, para los agustinos. Para que hubiera misioneros en Filipinas y por ahí, porque los políticos sabían que si no hay misioneros, pronto aquellas naciones se separan de España. Pero todo lo demás, se quedó España sin conventos. Todas las monjas y todos los frailes fuera. Entonces, nos hizo un bien extraordinario. ¿Por qué? Pues porque había tanta riqueza, había tanta cosa, había tanto. Pero volvimos otra vez. Porque siempre volveremos. Os aseguro que volveremos siempre. Ya nos pueden mandar al infierno. Alguien volverá detrás de nosotros y volveremos. En 150 años ya lo hemos estropeado otra vez. Ya estamos llenos de riqueza, ya estamos llenos de nosotros mismos, ya estamos llenos de nuestras glorias, ya estamos llenos de nuestras obras. Y ahora tiene que ir otra desamortización. Que no será de Mendizábal, yo no sé de quién será. A no ser que lo remediemos antes. A no ser que el Señor mande una palabra fuerte, profética, por estos mundos de ahora, y lo remediemos antes, aceptando de verdad, de corazón. Si esto es lo mismo que el pueblo judío. El pueblo judío, cuando se daba cuenta de que había ofendido al Señor y que el Señor le desterraba a Babilonia, pues se vestía de saco y ceniza y pedía perdón. Decía, perdónanos, Señor, perdónanos. Nuestros padres comieron las uvas o los agraces y nosotros sufrimos la dentera. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre, pero perdónanos, Señor, y perdónanos. Y el Señor les volvió a perdonar, y nunca os abandonaré. y viene por los profetas, nunca os abandonaré, pero os he castigado porque necesitabais este castigo. Esa era la interpretación teológica del Antiguo Testamento, pero que se puede seguir interpretando. Nunca os abandonaré. Por eso, pues, creo que estamos en una ocasión maravillosa de santidad, como nunca. La vida religiosa hoy nos proporciona una ocasión maravillosa de santidad como nunca, precisamente porque estamos pobres, porque no viene nadie, porque no tenemos influencia, porque esto está muerto, porque esto aquí es. Semilla santa será este tocón, nos dice Isaías en el capítulo 6. Aquí es donde puede brotar, aquí es donde pueden hacer la obra de Dios, aquí es. Pero los que queramos, tiene que ser a base de que asumamos esto. Un compañero mío decía, mira, todo este tema se arregla con unos cuantos funerales. Que se mueran los que no quieren ser renovados y ya está. Digo, bueno, hombre, vamos a ver si nos convertimos antes del funeral. A ver si nos convertimos antes del funeral. Y entonces, pues, es que es mejor convertirnos, aunque sea de viejos. Porque esa solera, pues también es una pena que se vaya al garete la solera que hay en la vida religiosa. Entonces, pues, estamos en una ocasión, yo creo que estamos en una ocasión grande. Yo personalmente os digo que no es que esté encantado, porque, por otra parte, pues, te encantaría ir a predicar a un convento donde hubiera 8 novicias jóvenes súper guapas, donde hubiera unas profesas que cantaran como el coro de los Serafines, donde hubiera no sé cuántos. ¿A quién no le gusta eso? Y a vosotras igual. Y voy a tener que seguridad cuando me dé el paraliz, como dicen en Prior y en Tajerina, cuando me dé el paraliz, tanta gente joven, pero ¡buah! No tengo ningún problema de los brazos de una chica mona y guapa y cariñosa y gran religiosa, me voy a ir a Dios. Pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero creo que estamos en una ocasión única para, sencillamente, para vivir un proceso de santidad muy grande, porque no siempre se tiene la ocasión de ser pobres. Nunca, casi nunca se tiene la ocasión de ser pobre. Y ahora estamos teniendo la ocasión. Yo personalmente, pues yo no digo que me alegre de esto, como les decía antes, pero me lo tomo así, y me siento en paz. Y sé que Dios está en todo esto. Y sé que Dios no está fuera de esta enfermedad, de este problema. Y sé que esta enfermedad también es para que se manifieste la gloria de Dios como Él quiera y cuando quiera. Y si yo sé que el Señor es poderosísimo y en todo esto, ¿por qué me voy yo a milanar y me voy a hacer un pesimista diciendo, ay Dios mío, ya no nos queda nadie? Esto sé. Es la gran ocasión de la pobreza, es la gran ocasión de ser santo, porque en esta ocasión es cuando realmente tú puedes decirle, Señor, tú eres el único. Como dice tantas veces la Biblia, Señor, tú eres Dios, tú eres. El arrepentimiento de los judíos, por ejemplo, si leéis la oración de Barú y todas estas oraciones, Señor, reconocemos que tú eres Dios. Siempre hay que volver a lo mismo. Todas las conversiones tienen que volver a reconocer que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú nos has engendrado, que es todo tuyo, Señor. Nos hemos marchado por nuestros caminos, hemos errado tras otros dioses, hemos querido hacer no sé cuántas cosas, hemos querido cambiar el mundo. Pero, Señor, no hemos cambiado nada. Nos hemos destruido a nosotros mismos. Pero tú sigues siendo Dios. Y tú volverás a estar con tu pueblo. Tú volverás a estar con nosotros. Entonces, esta es una gran ocasión. Que nos persiguen. El Señor lo dice aquí, os perseguirán. Y no dice el Señor así como, bueno, pues moriros de asco. Porque me persiguieron a mí, luego fastidiar. Pues no, gracias a que a Jesucristo le persiguieron, hemos sido redimidos. Gracias a que le persiguieron, le crucificaron, y gracias a eso resucitó. Y gracias a que a nosotros no nos entienden y nos persiguen y nos hacen pobres y no hay vocaciones y no hay nada, gracias a todo esto estamos en una ocasión única de santidad para la vida religiosa, única. Porque todas las demás cosas que podemos decir, qué pena y todos estos, son proyecciones románticas de un corazón frustrado, pero no actuaciones del Espíritu Santo en el corazón. No actuaciones del Espíritu Santo en el corazón. Dice el Señor, cuando venga el Paráclito, que os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En medio de todas las persecuciones y en medio de todo. Entonces te darás cuenta que el poder del Espíritu Santo. Yo cuando entré en la renovación carismática, pues no es que en aquel momento todavía, que fue hace 27 años o 28, en aquel momento todavía no había esta falta de vocaciones y esta pobreza que hay ahora. Pero bueno, ya se iba previendo todo, ¿no? Y bueno, pues yo también tenía la sensación, esa sensación que tienes un poco difusa, de que las cosas se pueden destruir, de que tal y de que cual. Vives en esa debilidad y en esa incertidumbre. Yo cuando fui experimentando un poquito la acción del Espíritu Santo en mí y en otros, pero sobre todo en mí, porque cada uno lo que mejor experimenta es lo que le sucede a él, claro. Yo cuando me di cuenta de esto, y cómo el Espíritu Santo, sin fuerza, sin poder, sin apariencia, sin todo esto, pues parece que no hace nada. Pero algo me hizo intuir a mí qué poder hay aquí, qué fuerza hay aquí. Esta fuerza que me ha llegado a mí, que me convierte en mí, puede abrazar el mundo en un segundo. Yo me acuerdo que la primera vez que prediqué esto hace muchísimos años, porque lo tenía en el corazón, lo comparé con un refrán que hay en Madrid, que dice que el aire de Madrid es tan sutil que mata a un caballo y va a apagar un candil. Es tan sutil y tan fina la brisa de Madrid que es capaz de resfriar a un caballo y matarlo, pero no apaga un candil. Pues el Espíritu Santo es igual, como el aire de Madrid. Como el aire de Madrid. Es capaz de destruir el mundo entero en un segundo, pero no apaga un candil. Es tan suave. Es tan suave que si la brisa la recoges en esa suavidad de Dios en tu corazón, pues te refresca, te levanta, te hace maravillas dentro de ti. Por eso, pues, yo creo que el Señor nos manda este mensaje también. Mensaje de ánimo, mensaje de pobreza, mensaje de santidad, mensaje de saber que Él está por encima de todas las cosas, que está en nuestros problemas, que está en nuestra vida, que... Yo, la verdad es que predicando en vuestros conventos no veo demasiado problema, porque veo que las monjas son generalmente, y lo digo, tanto vosotras como las dominicas, como las benedictinas, que son a las tres últimas que he dado ejercicios este año, pues generalmente la es que dicen que donde hay un convento, tantas mujeres juntas, que eso es un nido de neurosis. Pero eso es una mentira como una casa. Es que no conoce. Es que según la psicología de Freud, debería ser así. Pero es que Freud no conoció al Espíritu Santo. Y ese es el problema que tiene Freud y toda la psicología. No conocen otras fuerzas. No conoce la fuerza de la palabra, del testimonio, del Espíritu Santo. Dará testimonio de mí. El Espíritu Santo puede meter en ese testimonio que nos dice aquí de él un amor tan absoluto como el de Santa Teresita del Niño Jesús, que qué psicología es ni qué niño muerto. La psicología no la van a entender a Santa Teresita del Niño Jesús nunca jamás. La entiende la Iglesia, que la declara doctora. Doctora. Por el Espíritu Santo. Si no, la Iglesia tampoco la entendería, pues somos muy zopencos. Pero el Espíritu Santo que está en la Iglesia, sí. Entonces, pues, yo encuentro que hoy día hay mucha más neurosis en cualquier familia que aquí. Mucha más. Yo veo a todas las monjas en todos los conventos aquí en la cuadra. Yo feliz, soy feliz. Y pocas tentaciones he tenido de salirme de aquí. Y pocas. Y vas a las dominicas y te dicen igual. Y las encuentras con... Y vas a las benedictinas y están súper bien. También las Carvajalas de León. ¿Dónde estaba hace poco? ¿Qué? Las Pelayas de Oviedo, no sé. No sé cómo estarán, pues, porque no he ido. Pero las Carvajalas de León están. Entonces yo veo que, ¿sabéis lo que hay hoy día en las familias? Las familias hoy día como están, tan vacías, tan desamuebladas como un piso vacío, y tan frías como un piso vacío, porque hoy no se enseña nada a los niños, porque los padres no conocen, porque no hay oración, porque al niñito pequeño no se le habla ni del Padre Nuestro, ni del Ángel de la Guarda, ni de nada, nada. Pues porque hoy día hay un frío gélido por todas partes. Pues eso te deja el corazón tan vacío. Y cobran las zarzas y los bardos, como dice Don Amable, cobran tal fuerza que sencillamente ahogan todo y te dejan a ti a merced de tus propios sentimientos y a merced de tus propias concupiscencias y a merced de tu propio puño gritando y dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo razón, yo tengo derecho. Eso lo dice el niño pequeño, lo dice todo el mundo. Y como todo el mundo tiene razón y todo el mundo tiene manos para dar puñetazos en la mesa, pues ahí se forma el guirigay en las familias y se forma todo. Y hay cada problema, y hay cada neurosis, y hay cada vacío, cada odio, y cada no hablarse, yo no me hablo con mi madre, yo no me hablo con este.
El convenio de clausura,
un oasis de equilibrio psicológico en comparación de lo que hay hoy por ahí, que os lo digo de verdad, creédmelo, un oasis.
Pues bien, en medio de este oasis no cabe la menor duda de que estamos viviendo esta pobreza de Jesucristo. La pobreza que estamos viviendo de vocaciones y todo eso es una pobreza de Jesucristo. No es una pobreza histórica, no es una pobreza de nuestra, de mal comportamiento, no es una pobreza moral, no es una pobreza de culpabilidad, es una pobreza de Jesucristo. Estamos así porque a Jesucristo le da la gana, sencillamente, porque es un plan de Dios. Y si es un plan de Dios, nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, acéptanos como somos, acéptanos en nuestra pobreza y haz lo que quieras con nosotros. Lo demás es asunto suyo. Lo demás es asunto suyo. Y si eres joven y no te va a cuidar nadie de mañana, no te preocupes. No te preocupes, que Santa Catalina de Siena, Dominica, Santa Clara, es que como tenéis tantas y tan bellísimas vosotros, pues me gusta citar a una Dominica. Santa Catalina de Siena, Dominica, decía que si confías en el Espíritu Santo, en este Espíritu que da testimonio de Jesucristo, cuando seas vieja y no tengas a nadie que te lleve el desayuno a la cama, dice, o el propio Espíritu Santo en persona, o un ángel, o algún enviado de él te llevará el desayuno a la cama, ¿no? No te preocupes, lo dice. Y si tenéis los diálogos de Santa Catalina, soy capaz de buscarlo para que veáis. Y lo dice Santa Catalina de Siena. Claro, ella murió a los 33 años. No lo pudo probar, pero su fe se lo decía. Por eso, pues, no te preocupes, hombre, no te preocupes. Cuando yo era... hace unos años había un fraile viejo en Alcobendas que decía a mí y a otros compañeros de mi edad, dice, así hablaba de una forma, dice, vosotros tenéis mala suerte. Dice, porque yo, cuando me muera, sé que vosotros, aunque sois malos, me vais a decir alguna misa. Dice, pero cuando os muráis vosotros, nadie os va a decir una misa. Pobrecillos. Pues mira, yo he aceptado la pobreza de que cuando yo me muera no me digan ninguna misa. Me valdrán las que he dicho yo antes. Pues vosotras igual. Tenemos esa pobreza del Señor, que es una pobreza de Jesucristo. No os quepa la menor duda de que es de Jesucristo, es del Espíritu Santo. Así que busquemos al Espíritu Santo para que dé testimonio de Jesucristo, como dice aquí, en nuestras vidas, y ya veremos cómo el Señor es el Señor, cómo el Señor es fuerte, cómo el Señor es poderoso y cómo el Señor realmente puede con todo, absolutamente todo. Sutil será, como el aire de Madrid, pero fuerte, poderoso, y nada ni nadie podrá con él. Y además no nos interesa lo que tenga que hacer el Señor del futuro. Nosotros nos interesa que estamos en una gran ocasión y no podemos desaprovecharlo de santidad, precisamente por la pobreza que hay ahora. Somos más pobres que en otras épocas de la vida religiosa, donde había tanto. Somos absolutamente pobres, y eso es un principio de santidad maravilloso. El Señor nos lo haga entender.